Módulo 4. Benito Juárez, el héroe en la imaginación creadora. Sesión de preguntas.
Leyendo el libro que la vez pasada comentaba, el de El seductor de la patria, de Enrique de la Serna, en voz de Santa Ana, el autor dice en una de las páginas que muchos de los héroes se convierten en héroes porque mueren a tiempo. Y que quizás si Santa Ana se hubiera muerto en la batalla del Pánuco, ajá, o en alguna de las otras tantas contra Estados Unidos, sería un héroe nacional. Y bueno, paralelamente hay otro libro que se llama Las grandes traiciones de Juárez. Y en él expresa este autor la otra visión de Juárez, ¿no? Y una de las cuestiones que a mí me causó más ruido fue el tratado McLean-Ocampo. Y pues siento que en algunos momentos es como algo que entre los historiadores se queda en el secreto y no se expone mucho en los libros de historia, y cuando se habla de ello, se habla como de una hazaña que tuvo Juárez al burlar casi el gobierno norteamericano y tomar armas sin dar nada a cambio. Algunas otras personas lo ven desde un punto de vista distinto y un compromiso, bueno, comprometiendo a la patria y al territorio, que si el tratado lo hubiera firmado el Congreso norteamericano, quizás ahorita estaríamos hablando de Juárez como uno de los más grandes traidores a la patria. Y mi pregunta es precisamente, ¿cuál es su juicio personal sobre este tratado?
El Tratado McLean-Ocampo es uno de los temas más conflictivos. Precisamente en este libro de La ruptura de Juárez hay un muy buen texto de Moisés Guzmán Pérez que lleva por título Benito Juárez y Francisco Bulnes desde la mirada de un escritor jacobino. Que José Trinidad Pérez fue precisamente un periodista, poeta, que respondió ante los libros de Francisco Bulnes, que poco antes de celebrarse el centenario de Juárez, pues empezó a polemizar y a decir, como usted señala muy bien, al otro Juárez, ¿no? Ese otro Juárez. Y creo que hay algo que dice Moisés Guzmán Pérez que es un punto de partida interesante. Parte de una figura jurídica. Dice que hay delitos planeados y delitos consumados. Los tratados de Miramar fueron un delito consumado. Fue un delito contra la soberanía, contra un gobierno legalmente constituido. El tratado McLean-Ocampo nunca fue firmado ni ratificado. Fue evidentemente una medida desesperada y también una medida cuyos mecanismos más secretos todavía no conocemos. Yo estuve examinando los diferentes estudios, la doctora Patricia Galeana ha trabajado mucho el tema, pero evidentemente había una serie de negociaciones secretas que no tenemos, pero sí estoy de acuerdo en que haber firmado el Tratado McLean-Ocampo y permitir el libre tránsito de tropas era un atentado terrible contra la soberanía de México, eso sí, pero no se firmó, no se ratificó y fue, la verdad, un milagro para México que el Senado de Estados Unidos no lo haya aceptado. Fue un delito que no se consumó. Fue un delito, digo, si vamos a hablar de delitos o de faltas, que se planeó. En ese momento todo el mundo estaba tan desesperado por ganar la guerra que los conservadores trataron de acudir al Tratado Monalmonte y los liberales a Estados Unidos con el Tratado McLean-Ocampo, pero fue un tratado que no llegó a hacerse. Entonces ahí salvó a Juárez la historia, como lo salvó también la enfermedad, lo salvó el haberse muerto a tiempo. A Juárez le encantaba el mando. El bastón de Juárez era como la vara de mando del indígena atávico que había en él. Nunca soltaba su bastón, incluso cuando se le rompió, hizo todo lo posible por recuperar el siguiente y se le fue obsequiado un hermosísimo bastón. Cuando en Zacatecas Miramón estuvo a punto de atraparlo, se fue corriendo y regresó corriendo por su bastón. Y había, por supuesto, este amor, esta apetencia por el poder, evidentemente que le encantaba. Una cosa es que el poder fuera un medio para conseguir los fines de su causa, pero de manera personal era un hombre amante del poder y de la autoridad, eso sí.
La pregunta es sobre su opinión sobre la política cultural acerca de las estatuas, los monumentos, y esto lo estoy pensando porque, bueno, creo que nos ha mostrado a lo largo del curso monumentos, máscaras mortuorias, esculturas, y creo que, bueno, va dependiendo de las políticas culturales o depende de un azaroso y complejo proceso de a ver qué pasa, ¿no? Aventarse el punto de hacer una estatua para un héroe en boga o para para conmemorar un centenario o un bicentenario. Algunos periodistas dicen que últimamente el bronce se ha venido a abaratar, ¿no? A partir de las estatuas de Juanito o la de Vicente Fox.
Que es magnífica escultura, por otra parte, la de Juanito.
Y también la de y también la del Papa, ¿no? Que también ya tuvo su primer accidente. Eso por una parte. Y lo otro sobre los movimientos que hay a favor de tener más cuidado con los nombres de las calles, ¿no? Aquí también ya empieza a haber una preocupación histórica porque en los lugares se reconozcan los héroes locales, que me parece maravilloso. Muchas veces estos héroes locales son los que nos dan luces sobre detalles que dentro de la historiografía nacional no habían sido contemplados, ¿no?
Mire, yo creo que la manía de estatuas es un fenómeno que se da mucho en el siglo XIX, pero que ya a partir de ya la segunda mitad del siglo XX, en el siglo XXI, ha ido disminuyendo. Yo creo que tuvo su tiempo. Ahora sería muy difícil que se hiciera un monumento a la independencia con esculturas físicas, ¿no? Yo creo que ya nuestra concepción tiende a abstracciones y a búsquedas estéticas de otro tipo. Pero en su momento, pues sí cumplió con toda una estética de la formación de la figura del héroe. Basta ver la cantidad de esculturas bélicas que hay en Francia o en Londres para demostrar la importancia de mantener en bronce la memoria de las acciones humanas del hombre en ese momento de actuación, pero yo creo que eso se ha ido terminando. Y en cuanto a la política, pues desgraciadamente es anárquica, porque basta ver este libro de Helen Escobedo para ver cómo no hay respeto ni por la estética ni por las medidas de la plaza donde se coloca una escultura, sino que esto se hace de manera anárquica.